conciliación obligatoria en el conflicto de Austral. Los pilotos tenían planeado un paro de 24 horas para hoy en los vuelos de cabotaje, pero de esta manera quedó suspendida la medida de fuerza. Los 5 docentes y el gobierno pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes a las 10. Es en el marco de la discusión por las paritarias del sector. Ayer habían acordado una remuneración inicial de 1.290 pesos. Sin embargo, hay diferencias por la incorporación de las sumas no remunerativas y de los tickets canasta. Cristina Kirchner recibe a Lula para sellar desarrollos conjuntos. El mandatario brasileño arribó a la Argentina esta noche. Luego de una serie de reuniones entre ambos, el sábado se le sumará su par boliviano, Evo Morales. Este viernes, Mauricio Macri distinguirá a Luis Ignacio Lula da Silva como ciudadano ilustre y le entregará las llaves de la ciudad. Néstor Kirchner mantiene reuniones de cara a la reorganización del PJ. El expresidente se reunió con el gobernador Daniel Scioli. Además, recibió al mandatario de Santa Cruz, Daniel Peralta.
El tema que tiene que ver con la normalización de la estructura del PJ, nosotros tenemos nuestro congreso provincial el sábado en la localidad de Los Antiguos. Nos parece muy importante que el expresidente se ponga al frente de reactivar el PJ para luego avanzar la conformación de este gran frente nacional que necesita Cristina para avanzar en el proceso de transformación en el que está el país.
Fútbol, San Lorenzo igualó sin goles con el Cruzeiro de Brasil. Fue en el marco de un partido por la Copa Libertadores. Tenis, Agustín Caleri avanzó a los cuartos de final del ATP de Buenos Aires. El cordobés venció al peruano Luis Horna por 3-6, 6-2 y 6-2. Este viernes se medirá con el italiano Filippo Volandri, quien le ganó a Sergio Roitman por 7-5 y 7-5. El argentino quedó eliminado del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis. En tanto, José Acasuso también avanzó en la Copa Telmex tras vencer al español Daniel Gimeno Traver por 6-3 y 6-4. El tiempo estará inestable hasta el domingo inclusive. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional levantó todos los avisos de alerta que había emitido especialmente para la provincia de Buenos Aires.
Viernes durante la mañana, nubosidad variable con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, mejorando temporariamente con vientos leves del sector norte. Hacia la tarde y noche, nubosidad variable con probabilidad de chaparrones aislados, vientos leves del sector norte cambiando al sector sur. Temperatura mínima estimada, 22 grados, máxima 31 grados.
La temperatura en Buenos Aires, 26 grados, una décima, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Este es el Paseo La Plaza. Esta es la Sala Picasso. Esta es la gente que ha venido aquí, probablemente equivocada, ya que no hay ningún cartel en la puerta que anuncie que estamos.
Pero hay un tipo empujando para él.
Sí, pero no hay ningún cartel, no me saque. No hay ningún cartel en la puerta
déjeme ahí.
Diciendo que estamos aquí. Y de todos los lugares donde yo he estado, uh-huh. en toda mi modestísima vida artística, este es el único lugar donde después de un año de estar todos los días, no han puesto un cartel en la puerta que diga, aquí estamos nosotros. Un cartel chiquito, ¿eh? Mire que hay en todas partes, ¿eh? Está el tributo a Miguel de Molina, tributo a la DGI, caramelos, pastillas, chocolatines, hasta el último artista que trabaja aquí tiene un cartel en la puerta. Nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos la suerte de que ustedes estén aquí. Así que aprovechamos para saludar a nuestros amigos del Teatro Metropolitan, donde hace dos semanas que estamos y tenemos dos puertas que dan a la calle Corrientes, donde se anuncia que estamos. De manera que deben estar contentos de que estemos allí, así como nosotros estamos contentos de estar allí.
Muy bien, con cartel incluido, los viernes estamos en el Teatro Metropolitan.
Así es.
Y de lunes a jueves, aún sin cartel en la calle, estamos aquí en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso, que es Corrientes 1660. El Metropolitan es Corrientes 1343, y allí estaremos todos los viernes de febrero.
Se diferencia este lugar por el cartel en la puerta.
Claro.
Entre otras cosas. Muy bien, ¿qué le parece si anunciamos que Karina Biorlegui sí. va a estar este sábado en no sé dónde?
Pero va a estar.
Pero va a estar.
Sí, va a estar.
¿Dónde
en,
que va a estar esta
en la
mujer?
Biblioteca Café.
¿En la Biblioteca Café? ¿Y por qué se llama Biblioteca Café? ¿Cómo es esta especie de doble identidad de un foro?
Sí, es raro porque es Biblioteca Café y además dan de cenar y se canta.
Es decir, todavía no están decididos acerca de lo que van a hacer de su vida.
Se apolilla también.
Sí.
Esto es en Marcelo T. de Alvear, 11.55. Karina Biorlegui va a estar con los Primos Gavino haciendo un show de tangos.
¿Qué son los Primos Gavino?
Es su conjunto musical. Que
conjunto
acompaña.
Musical. ¿Integrado por qué instrumento? ¿Usted lo ignora?
Lo ignoro, por completo.
Pero son todos primos, digamos, los Gavino, pues sería un llamativo, ¿no?
Que... Es muy probable que sean primos, así como los hermanos Cuesta, claro. los hermanos Rivero. Sí. No, esos eran los del circo.
Sí, claro.
Bueno, ahora no hay los yernos.
Hermanos Brothers.
Los yernos, algo.
No hay, ¿no? Solo hermanos. En general son siempre hermanos, ¿no? Antes era muy usual que los conjuntos folclóricos estuvieran integrados por hermanos, los hermanos Ábalos, los hermanos Sabrodos, ya que con un mismo maestro podía educárselos a todos desde niños e ir ensayando ya desde los 7 u 8 años. Ya no sucede eso, la familia argentina no es lo que era y el folclore ni hablar.
Bien, pero Karina Biorlegui va a estar allí.
Karina Biorlegui va a estar allí, no se sabe si son primos en el sentido de apócope de primero o si verifican entre ellos un cierto parentesco. Bueno, tiene que saludar a alguien, usted, ¿cómo era su nombre? José María.
José María,
José María,
sí.
José María. Están con nosotros, en el papel de José María, Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Hola, buenas noches.
Yo no quiero ser María José.
Y en el papel del príncipe feliz, Coco Silly. Saluda entonces, Barton.
Bueno, hoy no viene sin ánimo saludantis. No,
bueno,
no tengo aquí.
Qué orgulloso que es usted que no saluda. ¿Se acuerdan? Antes las viejas creían que el orgullo consistía en no saludar. Yo también creía eso.
Es verdad.
Cuando veía una novela que se llamaba Orgullo y Pasión, me parecía que eran personas que no saludaban apasionadamente. Y cuando oí hablar a los curas del pecado de orgullo, pensé que era el pecado de no saludar.
Claro, ¿y qué? ¿Desde ese día usted anda saludando?
Porque las viejas decían, ¡ay, qué orgulloso que no saluda!
Sí.
¿Qué decían eso?
Sí, hombre.
Tiene que ver el orgullo con no saludar.
o era una actitud de distancia, no me dio vuelta la cara.
Claro, pero me parece que eran las viejas de mi barrio, porque nadie sí. demuestra haber oído nunca eso.
No, yo no...
¿Han oído ustedes alguna vez? ¡Ay, qué orgulloso que no saluda! No, sí. Entonces, si vivo cerca de casa.
Sí, todo el barrio, sí.
Bueno, ¿usted va a saludar, Coco?
Sí, sí, yo voy a saludar a mi hija que vino hoy, a Dana, que está...
Que lo estará escuchando.
Que nos está acá escuchando. Y voy a saludar a... Que me... Saludos que me han quedado de Mendoza todavía acumulados.
Ah, sí.
Al querido amigo David Lebón, con quien hablé por teléfono y no suele escuchar por internet.
¿Nos escucha por teléfono?
Por internet, por internet.
Ah, bueno. Bueno, yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Daré cuenta apenas de algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, el de Caro Marasato, que me anuncia en tono amenazante que se ha separado de su novio y que en cualquier momento me viene a buscar.
Caramba. ¿El novio?
Claro.
No, el novio no, ella. Y no me va a avisar, eso es lo peor.
Va a caer de sorpresa.
Va a caer de sorpresa y siempre...
Sí, porque le da tiempo para bañarse. Para
Exactamente, para ponerse en una situación hospitalaria.
Lo agarran calzoncillos.
No sé, sin calzoncillos, pero ¿qué me cuesta a mí una enjuagada, un poco de gomina?
Una colonia Fittipaldi.
Le meto medio litro de tulipán negro y adiós mi plata. Señores, hay también un correo de Francisco que nos sigue desde hace un año. Bueno, le gusta el programa. Y dice que encontró un libro de Magdas que se llama La novia del psicoanalista. ¿Es el mismo Magdas del programa? No, al contrario. bueno, tarde pero seguro, dice en otro correo, Jen Rodríguez, que es una muchacha que va a venir, que dice, te amo desde hace años, pero un día te secuestraré para toda la vida. Estoy gustando muchísimo hoy.
Sí.
Todo gracias a la glostora. ¿Qué era la glostora exactamente?
Una gomina.
No es una gomina, no.
¿Ah, no?
La glostora es un producto líquido para el cabello.
Como una brillantina.
Más parecido a una brillantina. Sí. Más parecido a una brillantina, porque te daba brillo.
Sí, una cera.
No. Vos te untás con glostora, ponele bastante, ponele, y te da un brillo. Un brillo no natural, un brillo... que nadie tiene en forma natural en la vida.
Claro.
Para tenerlo hay que meter la cabeza en aceite.
Claro.
Casi un espejo le queda a la cabeza.
Le queda como un espejo. Espejada, vio esas fotos de los galanes del 60 o del 50 que están así medio de costado y tienen una lámpara arriba del marote y le brilla el baje.
Sí.
Y yo decía, ¿por qué no me brilla la cabeza?
Ah, sí, así, claro.
Yo me ponía así un espejo y era una cabeza totalmente opaca. Y un
casi cegaba el brillo.
Ahora, qué incómodo eso, porque la gente se acerca para peinarse en el pelo. Así es como
en el pelo de uno. La gente se mira.
Hay gente que quizás se afeitaba de
probablemente, ¿no? Pero la glostora además produce un efecto resbaloso.
Sí.
Si usted acaricia el pelo de un señor que se ha surtido con glostora, la mano se va hacia la nuca y le queda un poco pringosa la palma durante toda la velada, así que conviene, si usted va a acariciar a su novio que se ha peinado con glostora, conviene hacerlo al final de la noche, cuando ya no tiene que agarrar nada, o en todo caso si agarra algo no le importa que se desvanezca.
También es complicado para usar sombrero, y eso que en aquellos años también se usaba bastante el sombrero, ¿no?
Pero en realidad el sombrero es enemigo de los productos para el pelo. Se lo digo como fabricante que soy, que somos en realidad, con acá mi socio.
Cualquier producto para pelo.
El doctor
Cualquier
Pirenco.
Producto.
Sí, cualquier producto.
Cualquier producto, pelo. Toda clase de productos.
Sí.
¿Ustedes se especializan en productos de pelo o en sombreros?
No, en productos para el pelo. El sombrero es enemigo de nuestra industria.
Sí, teníamos un local enfrente de uno que vendía sombrero y lo echamos a piedrazo.
Ah, pero qué bueno,
se pone un sombrero, ¿para qué se va a peinar? Yo usaba sombrero en un tiempo, o boina. Boinas, para no peinarme.
Claro.
¿Y ustedes qué productos?
De todo, para el pelo, de todo.
Para el pelo tenemos la ya mencionada brillantina.
Sí, para el pelo opaco tenemos para que brille, y para el pelo que brilla tenemos algo para opacarlo.
opacador,
sí.
Ceniz.
Sí, exacto.
Son cenizas.
Sí.
¿Cenizas?
Sí, cenizas.
¿Y cómo se aplican? ¿Viene quien
sí, como? Como quien se...
Se echa ceniza en la cabeza.
Se polvorea pimienta
claro.
En el marote.
Además, viene con un pimentero.
Claro.
Ah, viene así como una especie de talco.
Claro.
Es talco también.
Es talco también.
Ahora,
cuando nos quedamos sin guita, lo llenamos de talco. El pimentero.
¿Qué talco?
¿Qué talco? Usted, por ejemplo, tiene un caoba 02.
Ah, caoba 02 es
sí,
mío.
Su sí, tono sí. Es caoba 02.
Sí. Lo que me tenés, o tirando a Colorado Sadaic.
Sí.
Ajá. Bien, y eso, el origen de las cenizas, no sé...
El origen de las cenizas...
No preguntamos nosotros.
No preguntamos nosotros, va a poner para usted.
Viene un señor pero que nos deja la bolsa.
Tenemos también peines.
Sí, también.
Tenemos el famoso peine raya al medio, que es un peine especial sí. Para hacerse la raya.
Sí.
Creo que la raya suele salirnos torcida.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, este peine, para que usted no tenga que alinear banderines ni nada, es un peine que tiene como un visor.
Se regula, sí.
Se regula, ahí, y ahí, hacia sí. La raya, justo en la mitad, una raya salomónica.
Sí, preciosa.
Una raya al medio. No sé si acordarme de Salomón. O de Sofovich, cuando pienso en algo dividido en dos mitades exactas.
Sí. Se marea los piojos con el peine ese.
Y es perfectamente simétrico, uno queda como Sergio Denis.
Sí, perfectamente. Si usted tiene una cabeza simétrica, ¿no?
Ah, claro, pero ¿cómo lo sé eso? Porque
no bueno, se hace medir.
Claro,
nosotros tenemos un aparato. Tenemos un aparato, usted mete la cabeza, medio parecido al de los oculistas. Veo que te hace meter la pera ahí.
Sí.
Ando a saber quién anduvo.
Bueno, apoyando ahí.
Y nosotros ahí le medimos el marote y le digo, el señor la tiene perfectamente simétrica. Sí. O el señor...
Y si no, le calibramos el peine según la medida de la cabeza.
Según, porque hay gente que... ¿cómo se llama? El hemisferio del
claro.
Cerebro sí, se sí. Carga del hemisferio occidental. Tienen cabezas más grandes de un lado que otro, que como todo el mundo,
sí,
claro. Una cabeza simétrica, nosotros no hemos visto.
No, una vez.
Una vez sola.
Entró un señor que no lo dejábamos salir de lo impresionado claro. Que estábamos.
Claro, porque uno mismo además no se percibe, ¿no? Si tiene carga más de un lado o del otro.
No se percibe el que no se quiere percibir.
Claro. Usted, hay una prueba que tenemos nosotros. Usted tiene que agarrar un solo pelo en un lugar donde no haya viento, soltarlo y depende para el lado
para
que cae.
Para el lado que cae.
Lo hacemos la gente cuando viene. Nosotros.
Claro, para que sepa qué pelo tiene que ir
claro, le damos el diagnóstico.
De cada lado.
Le damos el diagnóstico.
Nosotros no nos oponemos a la naturaleza, caballero.
No.
Por el contrario, la seguimos.
Ahora, discúlpeme si yo me.
¿Pintura quiere?
Tenemos
y
tintura,
pero son tinturas naturales, de origen vegetal.
Naturales
sí.
No son, evidentemente. Nunca vi un caballo teñirse.
Me refiero si son de...
Un alazán que se sueña zaino.
Claro.
O un zaino que se aclara, se alazana con té.
No, la hacemos en un piletón que tenemos en el fondo, la tintura.
Yuyos y distintos sí. Productos, entre ellos la famosa anilina colibrí,
sí.
Que sirve tanto para teñir un pelo como para teñir una alfombra.
Sí, claro.
Pero tiene la pareja que con eso no se me va a caer el pelo, porque
ya, no es para que no se le caiga el pelo. Usted tiene una idea totalmente extraña y equivocada
claro.
De las funciones de cada producto.
¿Usted quiere que se le caiga el pelo? Arránqueselo, la pintura claro, no lo va a ayudar.
No. Me asusta un poco lo que me dice de las anilinas.
¿Cómo lo va a asustar? Eso que no le he dicho cosas peores, que claro. Lo asustaría mucho más.
Si se queda ahí
a ver, dígame, ¿dónde se empezó a asustar?
Mire, me asusté con... Esto que me dice de los piletones y las cenizas, sí. No sé, son métodos poco convencionales.
¿Le asusta
el piletón? Pero no le hacemos meter la cabeza en el piletón,
no.
Se lo damos en una botella de litro y medio nosotros, sí, la pintura.
Mire, yo voy a ser claro, yo... cuida
claro, sí, claro, va claro. A ser claro. Yo
le preparo.
Prepárale una tintura de rubiecito.
Sí, un rubiecito, va a dar bien.
Rubiecito 06.
No, espere un momento, porque sí. Yo estoy preocupado porque estoy perdiendo mi cabello.
No, eso lo queríamos decir nosotros, disculpe. Estuvimos a punto.
Ah, pensamos que.
Estábamos tentados, decírselo.
Pero yo le digo, si no se dio cuenta que tiene la cabeza más grande del lado izquierdo. Que se va a dar cuenta que se le cae el pelo.
Entonces, estoy preocupado y no quiero perder más pelos y me someto a un tratamiento como el que ustedes proponen.
No, no.
No sé si hay algo integral, que pueda salir peinado con raya al medio, más
y
pelo.
El pelo.
Tenemos, no, nosotros lo que tenemos son masajes capilares.
Sí.
Oh. Ajá.
Eso nos va.
Tenemos un masajista chino que viene y te surte.
¿Y te hace crecer el pelo?
Oh. No.
Pero...
No.
Pero te da esperanza.
Sí, es muy charlatana. Sí,
él te da esperanza. Sí. Te da esperanza porque es de los mormones.
Sí.
Es un chino mormón. Y entonces te masajea y te dice que si deseas mucho que te crezca el pelo, te va a crecer.
Mira, te masajea la espalda.
Claro, usted antes de dormir dice que me crezca, como hacen tantos.
Claro, cuidado con lo que desea porque se le puede cumplir, dice.
Claro.
Ahora, mientras espero que me crezca el pelo, ¿ustedes tienen alguna recomendación de peinado para...? Porque ves que yo la calvicie la tengo sobre todo adelante. Y no sé si tengo un peine especial para...
¿Usted tiene la cabeza adelante de qué?
Adelante...
La calvicie.
Adelante, ¿no? De usted mismo.
Claro, sí, de verdad.
La parte de adelante la tiene pelada y no lo de atrás. Un momento,
sí.
Que estamos.
Sí, sí.
A ver, espera, que estoy en el catálogo. A ver, parte de adelante. No. De atrás, no.
De atrás tiene.
No, de atrás no hay problema.
El problema lo tiene adelante.
Falta de porra, adelante.
Adelante.
Sí.
Tenemos la famosa peluca delantera.
Sí.
Es una peluca para adelante solo.
Sí. Peluca para frente.
¿Y de qué es? ¿Un flequillo?
Podría decirse así.
No, porque la puede usar de costado también, si quiere. Si se la peina con el peine que le vamos a vender nosotros.
Se puede peinar ese mismo flequillo. ¿Y cómo se pega el flequillo?
Mire, tenemos...
Hay dos sistemas.
Sí.
Uno se lo cosemos.
Debe ser doloroso eso.
No, el doloroso verdaderamente es el del implante pelo por pelo. Ese sí, es doloroso porque nosotros trabajamos, tenemos varios cirujanos aquí, sí. Entonces le serruchamos, todo el cráneo.
Sí.
La parte de arriba del cráneo, y la serruchamos y la sacamos.
Sí.
Entonces ahí... El cirujano nos da, nosotros no somos cirujanos, no vamos a andar, ¿me entiendes? Sí. Viene el cirujano, le saca la tapa de los sesos, para decirlo en criollo, y nos la da a nosotros.
Uh-huh.
Mientras tanto, usted se queda ahí, lo más tranquilo, le ponemos un gorrito, cualquier cosa, porque vio, andar con los sesos a cielo abierto es siempre un riesgo.
Sí.
Nosotros estamos, pero que por ahí pasa alguno, levanta tierra, levanta arena, y si le quedan todos los sesos llenos de falsos recuerdos.
Claro.
Bueno.
Ahí sí le ponemos un gorro,
claro,
que hablaba de gorro.
Exactamente.
Para que espere.
Mientras tanto, nosotros con un pequeño torno hacemos agujeritos en toda la tapa de los sesos y le vamos metiendo unos pelos que tenemos.
Y le hacemos un nudo arriba.
Le hacemos un nudo del lado de adentro.
Claro.
Tranquilamente. Usted me dice, mire, lo quiero rubio, lo quiero,
sí,
lo quiero lacio.
Y de varios colores también.
Lo quiero rulado, lo quiero largo, lo quiero corto. Usted dice. Y tenemos mezcla también. Medio rayado, así.
Sí.
Ah, como la lana.
Más oscuro, más claro, más oscuro, más claro. Como
lazo en los costados y rulo en el medio.
Claro. Bueno. Mientras tanto, usted, eso tarda, porque es un proceso largo, ¿no?
¿Cuánto tarda, más o menos?
Más o menos una semana.
¿Una semana, pero con el cráneo destapado?
Sí.
Sí.
Sí, porque puede ser, a lo mejor, en 4 días se lo tenemos.
A veces nos quedan algunos cráneos que se olvida la gente.
Claro.
Y nosotros se lo damos a los clientes para que lo
para
usen
que
esa semana.
Mientras, claro. Como un muleto que se
cuenta.
Pero es peligroso porque por ahí no es el mismo tamaño.
No.
Y veo que uno dice, ay, me lo quiero encajar, y no se lo puede sacar. Y tiene que andar toda la vida con la tapa de los sesos ajenas.
Sí.
Ah, claro, bueno, pero si tiene más pelo, quizás
Bueno, pero usted lo viene a buscar a la semana y se lo ve. Ponemos la tapa nuevamente, lo ponemos un poquito y sale lo más tranquilo.
Miren, la verdad
es que. Ese es el doloroso.
Sí,
el otro. Que se lo pegamos, se lo cosemos, se lo abotonamos.
Hay mucho, pero el que le recomendamos nosotros es ese. O sea, usted, si quiere que le dure 2 o 3 años, claro.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Viene una mina y dice, te voy a tirar el pelo a ver si es una peluca, porque
yo
como sospechan.
Sí.
Más que nosotros le ponemos calcomanía por ahí.
Sí.
¿Calcomanía con qué? Con
la marca nuestra.
Con la propaganda.
Pelucas,
Peluca González.
González. Un alarde de calidad. Y si tú usas peluca, no, me lo pegaron.
Claro.
No, discúlpeme, a mí la verdad es que me da un poco de desconfianza.
Pero
inclusive
le da desconfianza.
Sí, sí,
todo tiene miedo.
Le digo más, estoy dudando o tomando certeza, le diría, de dónde sacan ustedes las cenizas.
¿Pero está dudando o está tomando certeza?
Para ser... donde hubo fuego, cenizas quedan.
Ese es nuestro dicho. No, ese es nuestro dicho,
nuestro
logo.
Sí. Ese es el de donde hubo pelo, algo
que donde hubo pelo, cenizas quedan.
Sí.
Dijo el japonés. Sí. Muy bien, continuamos con la lectura de correos electrónicos. Gustavo Cauca de Olivos habla sobre el eclipse, que lo tuvieron 4 horas esperando. Natalia, muchas gracias Natalia, de General Pico, La Pampa. Gracias también ¿a quién? A Cecilia Contreras, a Rodolfo Poli de San Nicolás, que me transcribe un interesante artículo que confirma ciertas vagas nociones que teníamos acerca de las dos formas de escribir el chino, y hay una que prevalece ahora y que es la que recomienda el gobierno de la China, que es aquella que de algún modo reemplaza la K por la J y la X por la CH y otras que no sé si estaba usted el día que...
No estaba.
Apareció esa consulta. Bueno, muchas gracias. Desde San Juan me escribe Cristina, muchas gracias, escucha junto a su padre este programa. Miguel Barceló vive en Santa Lucía, en Calelones, en Uruguay, y dice, ¿qué se siente tener amigos como Coco Silly, Mactas, Barton, Gillespie y Rolón?
No sé, dígalo usted.
No sé.
La gran...
siento una enorme emoción. Bueno,
pero no se ponga así. No,
yo no tengo por qué contestar. Claro. Y el tipo dice, ¿no? Qué sé yo. Todo.
Bueno, qué raro. Una pregunta para...
Muchas gracias, Miguel, ¿eh? Bueno. Vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien, vamos a decir que nuestros teléfonos son... Es 4535-4000.
Nuestros teléfonos es... Disculpen el anacoluto.
Y dolina@infobae.com es la dirección de correo electrónico.
Es un teléfono. ¿Cómo hago para marcar dolina@yahoo.com? Sí. Que yo no lo sé.
@infobae,
@infobae, sí señor. Bueno, vamos a hablar hoy de Olimpia Mancini y de Luis XIV, rey de Francia. Es, naturalmente, un asunto medio engorroso, de seducciones. Alguna vez hemos hablado de otra hermana de Olimpia Mancini, que se llamaba María Mancini. Las dos, creo que eran tres, las hermanas Mancini, marcaban 1.35 la milla. Primero apareció María Mancini y se puso de novio. Eran todas sobrinas del cardenal Mazarino. Vamos a ponernos, acomodarnos en la historia. El cardenal Mazarino, que era, fue primero regente del Reino de Francia y después ministro influyente en la juventud de Luis XIV. Y la mamá de Luis XIV, Anita de Austria. Ana de Austria. Bueno, algunos decían que incluso el papá de Luis XIV era el propio cardenal Mazarino, ya que Luis XIII, el rey anterior, era un hombre no muy aficionado a las cuestiones amorosas y se dudaba de que hubiera cumplido adecuadamente los deberes conyugales con su mujer Ana de Austria. Pero bueno, este cardenal Mazarino, que a lo mejor andaba con la reina o con la regente entonces, Ana de Austria, tenía tres sobrinas. La primera, María Mancini, había logrado enamorar al joven Luis XIV. Y eso había traído el siguiente problema. Luis, el joven Luis, se quería casar con ella. Desde luego era un matrimonio que no podía prosperar, porque estaba en juego la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la boda de Luis con María Teresa, la hija del rey de España, Felipe IV. De modo que la mamá de Luis, Anita de Austria, y el cardenal Mazarino, se preocuparon por piantar a María Mancini de la corte. Ah, después de muchas idas y venidas, la convencieron a la mina, digo yo, mientras me como un pequeño arácnido que había por acá. Lograron convencer a María de que su casamiento sería perjudicial para el reino. Y entonces esta chica, María Mancini, abandonó a Luis para que pudiera casarse con María Teresa. Muy bien. El 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España, en virtud del cual, por el matrimonio con María Teresa, Francia pudo anexarse a la isla de Cerdeña, algunas plazas de Flandes, Artois y Luxemburgo. Esta era la dote de María Teresa. Me caso con María Teresa, bueno, te damos estos territorios. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, el cardenal Mazarino declaró que era imposible hacerlo viajar a Luis a España a través de las rutas de montañas antes de que viniera el buen tiempo, que después de... bueno, qué sé yo. El caso es que se acordó que Luis XIV desposaría a María Teresa en primavera y faltaban unos meses. Esta dilación era problemática porque el rey en una de esas se enamoraba de otra mina, o incluso podía volver con María Mancini. Así que había que atemperarlo al rey o entretenerlo con algo. Dirigir sus pasiones hacia alguna mina que no pusiera en peligro las relaciones con España. Alguna que le gustara, pero más o menos, o alguna que por nacimiento o por lo que sea no pudiera casarse con él. Y ahí Mazarino hizo entonces lo siguiente. Encargó a otra sobrina, también la hermanita, Olimpia Mancini, que era una chica que respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó, digo, que se hiciera cargo del rey y que lo mantuviera tranquilo hasta la primavera. Y se andaba a mantenerlo tranquilo. Olimpia logró seducir al joven Luis. Dice el cronista que era ardiente, Olimpia, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de julio de 1660, Luis detuvo sin mayor pena sus caricias a Olimpia, de quien no estaba enamorado en absoluto, y se casó con María Teresa. Cuando el rey, dato lateral, vio por primera vez a María Teresa, no se disgustó. Era rubia y de ojos claros, María Teresa. Ana de Austria, la mamá del rey, y el cardenal Mazarino agradecieron a esta chica Olimpia su trabajito con algunos honores. La casaron con un conde que tenía mucha plata. Bueno, se hizo condesa y le pidieron que continuara su vida lejos del rey. Muy bien, cada uno por su lado. Bueno, se casaron los dos, uno con la infanta y la otra se casó con un conde. Pero hubo un problema, che. Olimpia se había enamorado. ¿Cuántas cosas que arruina el amor?
Sí. ¿Cuántos países que entran en guerra, no?
Pero no, me refiero a romances arruinados por el amor, ¿no? Uno tiene un romance lleno de lujuria, ardoroso, divertido, gracioso, lleno de pimienta, de inteligencia, de comprensión y de tolerancia hasta que uno se enamora. Se enamora y se terminó todo eso y un día voy a venir a mirar y te dice, ¿dónde estuviste? Chao, se enamora. Chao, se enamoró. Y le empiezan toda una serie de que quiero presentarte a mi familia, que te quiero invitar. Todas cosas que no sirven para nada para el romance. Que usted viene una vez, se enamora, estalla su lujuria en un bailongo y ¿qué piensa? ¿En la familia de la mina? No, piensa en la mina. Pero el amor estropea todo, créame. Pero bueno, no importa. Olimpia se había enamorado. Pasó algún tiempo y Olimpia pudo ver como el rey, además de continuar el idilio, ¿no?, con su esposa, tomaba por amante a Luisita, a mí me parece que era, no estoy seguro, Luisita de Villiers, digo porque aquí dice cualquier cosa, que era una mina que le solía cantar a Luis XIV, ¿no? Lo iba a buscar y con el pretexto de que se acostaba con él, le cantaba. Bueno, Olimpia vio todo eso y no pudo soportarlo. Claro, se había enamorado, no puede soportar eso. Si no estás enamorado, es decir, si solamente te gusta muchísimo y lo querés muchísimo, entonces podés desearle el bien. Sí. Y si ves que anda con dos o tres y el tipo es feliz, dices, ¡ay, qué suerte! Bueno, no. Lo primero que pensó Olimpia fue en separar a Luis de Luisa, de Luisita de Villiers, la cantante. haciendo expulsar a Luisita de la corte. Para eso decidió armar un complicado escándalo para convencer a la reina, a María Teresa, de que echara a Luisa de la corte. Entró en trato con unos cortesanos intrigantes y junto con unos atorrantes escribieron una carta y se la enviaron a María Teresa diciéndole que el rey andaba con esta y con aquella, todo un lío aburridísimo. Pero resulta que la carta que tenía que llegar a manos de la reina, de María Teresa, la infanta, fue a parar a manos de la reina madre, es decir, de Anita de Austria. Era una vieja intrigante, hizo desaparecer la carta y la dio al rey. Pero mirá lo que andan haciendo acá, dice, esto debe ser Olimpia que me quiere, qué sé yo. La vieja Ana de Austria marcaba también 1.34 la mensa. Esta no es otra cosa, la madre del rey, Luis XIV, Ana de Austria, no es otra que la reina de los tres mosqueteros. Ajá. Aquella reina que, acuérdense ustedes lo que vieron en la película, tuvo un fato con un inglés, Lord Buckingham, y le dio unos diamantes. Y que después el rey dice, a ver dónde están los diamantes, qué sé yo, y fue Jim Kelly a buscar los diamantes a Inglaterra, toda una cosa, ¿no? bueno, esa era la reina, ¿no? Así que tenía mucha experiencia en esto, y la reina ya, dijo, bueno, mirá, vamos a... esto tiene que ser Olimpia. Dice que está celosa, está enamorada, y... pero bueno, la sacó barata la Olimpia, no le dijeron nada. Olimpia no se dio por vencida, ¿no? Y continuó intentando separar al rey de cada amante que aparecía, para ver si ella ligaba. En una de ellas se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco, que no era Carolina en aquel entonces. Parece que Luis le había hecho un filo ahí rápido a la princesa, en una reunión, y le dijo, mirá, ella anda. Andá para la pieza que hay allá, dice, y espérame ahí que ahora voy. Pero por casualidad Olimpia se enteró de que la princesa de Mónaco lo estaba esperando en la pieza al rey. Y le dio instrucciones al cortesano Lucien, que estaba enamorado de la princesa de Mónaco, para sabotear el encuentro. Y Lucien se escondió en los pasillos, esperó que el rey entrara al departamento, entró sin que el rey lo viera en una habitación contigua, y encerró al rey con llave, y se llevó la llave. Cuando vino la princesa de Mónaco, empezó a golpear,
no podía abrir.
Y no podía abrir, y el rey de adentro le decía, entra. Y bueno, vinieron los guardias y la princesa salió rasgando, imagínate, ¿no? Así que arruinó aquel... Hubo otras intrigas, había un baile un día y Olimpia se confabuló con todas las minas del bailongo para que no le dieran bolilla al rey, hasta que el rey la sacara a bailar a ella. Y efectivamente empezó la milonga y Luis intentó seducir a casi todas las chicas en mil formas distintas. Todas la rechazaron con una gran exquisitez, de modo que el rey no se sintiera mal. Pero aún rechazado por todas, el rey jamás se acercó a Olimpia. Un día, harta de estas intrigas, Olimpia fue a ver al rey y trató de seducirlo con recuerdos picantes. Los recuerdos nunca son picantes. Cuando las cosas se vuelven recuerdos, ya no son picantes. Es decir, ¿qué quiere decir que algo sea un recuerdo? Que ya no te pica. Bueno, el caso es que lo fue a buscar. Luis estaba ocupado con unos planos de la construcción del futuro palacio de Versalles. La recibió medio indiferente. Olimpia invitó al rey a dar un paseo, y después, cuando estaba en medio del paseo, lo invitó a amarla en los términos más crudos, del orden de, che, ¿querés amar? Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta muy cruel. Le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte, pero no tenía ningún interés en volver a serla su amante por no ser de su gusto su persona.
La mató.
Contundente.
Y en esos términos,
en
que
esos
sabía
términos
hacerlo...
exactos. El asunto terminó del modo siguiente. La vida cortesana de Olimpia Mancini fue opacándose poco a poco y terminó mal. parece que en otro orden de cosas, la vida en la corte, bueno, el mismo, ¿no? La vida en la corte era cara y había que financiarla de algún modo. A menudo, las herencias significaban la forma de salvarse de un apremio financiero. Imagínense, eran todos nobles, no laburaba ninguno. Algunas brujas de París prometían ayudar a encontrar esas herencias. Ofrecían el famoso polvo de herencia, que no era otra cosa que un veneno para matar a los parientes. Pídalo así, polvo de herencia. Bueno, y uno que murió en forma extraña fue justamente el conde de Soissons, que era el marido de Olimpia, el conde aquel con quien ella se había casado. Y empezó una investigación, apareció el prefecto de Francia, investigó, y en 1680 dio orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha fue avisada, se rajó, y nadie supo más de ella. La prueba está que acá no está más. Se escapó y salió de la historia. Si hubiera entrado en la historia posteriormente, habría sido porque
la
habían encontrado. Y aquí termina la historia, porque si estamos hablando de Olimpia Mancini,
y se fue. Claro.
La buscó la cana y salió rajando, ¿no? Por suerte no la encontraron más. Es una historia triste, porque en realidad Luis XIV era un hombre bastante hospitalario en asuntos de Venus, y qué raro que le haya rechazado, ¿no? Algunos dicen que las hermanitas Mancini, no sé si eran tres o cinco, eran bastante fuleras. Eso es lo que dice Redstone, por lo menos. Dice que eran tirando a fea. Y que, bueno. No sé, después de todo el rey tenía las minas que quería, para eso era el rey. Más tarde soy el rey, mire. Ahórreme el laburo.
Claro.
Soy el rey.
Pero, perdón, Alejandro, si el rey fue a bailar.
Y rebotó, quiere decir que aquella corte funcionaba bien,
sí.
Y que comprendía que los asuntos políticos eran unos y los asuntos de Venus otros. ¿A quién puedo dedicar esta breve historia, y triste historia de Olimpia? A todas las hermanitas Mancini, a las tres, y se me apuran a las cinco. A María, que si estaba enamorada... o al menos Luis lo estaba de ella, bueno, se le aguantó y sí. Rajó por el bien del país. Y también a Olimpia, pobre. Después de todo, es preferible ser la primera que se va en pos de la patria, del bienestar de la patria, a que seas la segunda y te dejen porque no me gusta tu cara, ¿no? Qué mal haberle dicho, no quiero volver a ser tu amante porque ya no resulta de mi agrado tu persona. Oh.
Pero venía cansado el hombre.
Venía también. Cansado, pero no hay que decir eso, si uno entiende igual.
Sí, claro.
Uno entiende.
No hace falta.
A uno le dicen, estoy confundida.
Ya está.
Entiendo, dice uno.
Sí,
pero uno no debe decir, entiendo, no soy de tu agrado. No, dice entiendo y se va.
Claro.
El tipo piola se va, si estoy confundida, bueno, hasta luego, chao, no aparece más. ¿Qué le va a decir? Ah, es que no te gusto. No, porque lo obligás a la mañana y dice, no, ¿cómo no me vas a gustar? Una situación espantosa, discutiendo gente grande a ver si le gusta o no le gusta. Pues si le gustara se quedaría, qué broma.
Claro.
Mire, una cosa no hay, y es gente que se queda porque no le gustás y gente que se va porque le gustás.
No hay
eso.
Eso
no hay. Cuando alguien te dice, mira, no quiero que estés conmigo, no quiero verte porque me hace muy mal, porque me gustás tanto que tu próximo... Mentira.
No sos vos, soy yo.
Mentira. Lo que hay que hacer es irse y no decir nada.
Violín en bolsa, claro.
Nada. ¿Qué hay que decirle a un amante cuando usted lo deja? Nada.
Claro.
Si lo va a dejar, ¿para qué le va a decir?
Buenas noches, a lo sumo.
A lo sumo, buenas noches, digamos. Como una concesión a,
sí,
a cierto carácter mundano. Dice, ya se va a dar cuenta, cuando pasa un año y no le llamaste más por teléfono, el pesadillete no vuelve más. Si hay indicios, ¿no?
Uh-huh.
Lo mismo cuando uno conoce a una persona, hay indicios.
Sí.
Hay indicios.
Como también hay indicios para la atracción.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, la mina se saca la blusa y se sube
arriba a la mesa.
Rodilla. Es un indicio.
Es
un indicio.
Es un indicio.
Me parece que le caigo.
Ahí no hay que pedir explicaciones.
No. Nunca hay que pedir explicaciones ni darlas. No. Ahora, sí, justamente la mena, qué sé yo, se esconde cuando lo ve venir a uno.
Claro.
Está en un pasillo, la mena uno ve, y que la mena se mete atrás de la cortina, claro. Y sale cuando uno pasó. Mal indicio. Sí. Y si, por ejemplo, la mina se saca la blusa y se sienta en las rodillas, pero de otro señor, peor indicio.
Peor indicio todavía.
Aunque no decisivo, porque no falta la persona liberal, en su costumbre, que tanto le dan unas rodillas como otras. Señores, hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas historias. Y a mí me gustó mucho un pequeño detalle, que es una frase de Olimpia Mancini, o mejor dicho, de cronista, cuando dice que Olimpia Mancini trató de seducir a Luis XIV con recuerdos picantes. Hemos dicho que los recuerdos no son nunca picantes, que la nostalgia es un sentimiento doloroso, a veces propenso al nacimiento de algo artístico. Uno siente nostalgia y por ahí escribe poemas.
Inspirador, ¿no?
O pinta. Es inspirador, pero nunca erótico. Me agarraron la nostalgia y salté sobre ella, es algo que no es.
Tampoco hay
eso. Escucharemos entonces el bello tango Nostalgias en la estupenda versión de don Hugo del Carril. Adelante.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me caen las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Sola mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi deseo para ahogarlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia, de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. ser de mi triste soledad de caer las rosas muertas de mi juventud.
En La Venganza Será Terrible, nostalgias por Hugo del Carril.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Nisato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 hasta el 29 del 2. Posta o 3 TOC. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos. Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza de Buenos Aires. Y les recordamos que mañana estaremos en el Metropolitan 2, en donde sea el cartel, ¿no es cierto, Dolina?
Sí, sí.
Y por supuesto, será a las 12 de la noche, como siempre, pero hay que ir un rato antes, ¿no?
Sí, sí. Dan entradas, quédense tranquilos, se las reparten cuando llegan, así que vayan temprano porque va mucha cantidad de gente.
Muy bien, aquí tenemos varios mensajes.
Por favor, que yo estoy contestándole a Karina Biorlegui, que me está preguntando si voy a ir el sábado. Y le estoy contestando que efectivamente.
Muy bien. Eugenia de Rosario dice: Coco, el otro día te vi en la tele, estás más lindo que nunca, me haces reír un montón, por favor, mandame un beso.
Pero como no, beso. Hola, Ale, somos Pau, Gaby, Vir y Susi.
Ajá. Porque algunos escriben el nombre completo y otros no.
Claro. Venimos desde Goya, provincia de Corrientes, especialmente para verte y escucharte. Besos a Virginia por su cumple.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se encuentran aquí? Allá están, donde Judas perdió el poncho.
Le mandan un beso a Virginia por su cumple, a todo Goya, que siempre te escucha, y piden si le cantaría la canción del ingeniero. Se lo vamos a pasar al maestro.
Miguel de Olivos dice: Negro, estoy desesperado. Mi mujer me quiere matar porque se borró el video de nuestro casamiento.
¡Oh, mejor!
¡Al fin!
¡Mejor! Déjense de bromar, un casamiento con video. Oh. No hay casamiento. Todo el casamiento consiste en la filmación de un video. Nadie hace nada.
No actúa.
Está todo el tiempo filmando un video que te impide disfrutar el casamiento. No te puede emborrachar, levantarte una mena, escaparte. Nada, todo. Ay, ahora, venga, dice, a ver, cámara uno, enfoque, no dice, ¿cuándo lo conoció al novio? ¿Qué sé yo?
Y vio el momento del vals, por ejemplo, que uno ya ni lo baila, se para y se queda quieto para la foto.
Esto, que es lo que hacen
todos. Después te mueven en la edición.
Eso conoce que entra el tío. Sí. Y ahí entra el tío. Como una especie de momia la novia, ¿no?
Además, podría ser siempre el mismo video o el mismo matrimonio, porque son todos iguales. Uno sabe que va a una fiesta y ya sabe que viene.
Todas las personas son iguales. Si uno es suficientemente.
Estoy podrido del loco con papas a la crema.
Está preformateado. Luisa de Seiza dice: Negro, para el momento en que leas este mensaje, seguramente voy a estar dormida.
Eso no me gusta, esos mensajes. Cuando leas esto, seguramente estaré.
Ya no estaré aquí.
Cuando ya no estaré aquí, es siempre una amenaza.
Pero
que me hiciste.
Viene pegado un pedido.
A ver qué pedido.
Porque despertame, el único pedido que puede decir.
Sí, sí, dice: ¿podés gritar Viva el León de Francia? Así me despierto.
Ah, muy bien. Vamos a despertar, ¿cómo se llama esta chica?
Luisa de Seiza.
¡Luisa!
¡Luisa!
¡Dale,
Luisa!
¡Luisa!
¡Dale!
¡Dale!
¡Dale! ¡Dale!
Qué lindo despertar.
Sacuda la...
Bueno, dale, Luisa.
A Luisa. Bien. Señores, Marilina será... No, es Martina de Lugano. Mañana a las 22 horas voy a estar haciendo la cola para ingresar a verte. Espero sentarme en la primera fila para poder verte bien. Y dice, bueno, muchas gracias.
No es el mejor lugar en el Metropolitano.
No, no, en primera fila le va a quedar el cogote.
Sí. Va a tener el parlante.
Como ya, después del eclipse. Sí.
Cogote de eclipse.
El famoso cogote de Yesero.
Teniendo en cuenta el nombre del programa, ¿qué nos podría decir del sentimiento de venganza? Pregunta Pablo, que saluda a la vez a Ricardo, que te escucha desde...
Estoy en contra. Soledad de Isidro Casanova. Mi abuela, cuando era chiquita, me dio un buen cachetazo en público por no devolverle el saludo a una señora. Desde ese día saluda a todo el mundo. Volviendo al tema del orgullo y eso.
Perdón, Juan José de Montevideo dice: crucé el río de la Plata nadando para venir a verte y mandarle saludos a Carlos Gabadián. Te pide que le mande saludos.
Hola.
Que es colega de Rolón, porque no le cree que vino.
O
no le cree
que vino nadando, este hombre. Efectivamente no vino.
Nadie en esta sala levantó la mano ante la pregunta de Alejandro.
De las cuatro personas que hay aquí, nadie levantó la mano. No es ninguno este señor, ¿no? No, 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 no está. Estoy desesperado saludando.
Hola, Ale, soy Sebastián de Once. Le quiero mandar un saludo a mi viejo, que está trabajando y seguro escuchando el programa, que está re bueno.
Saludos para Julián y Milva, que están en Mar del Tuyú. Qué lindo lugar estar en Mar del Tuyú, ¿eh?
Linda época.
Sí, sí. Yo voy siempre en abril, que es el mejor mes. Es que no hay nadie.
Claro.
Es que no hay nadie, nadie te molesta.
Pero pues suele nevar en Mar del Tuyú.
Sí, sí. Francisco de Avellaneda, mi viejo era tan personaje que usaba glostora en la pelada.
Se había acostumbrado.
Claro, le gustaba cómo le hacía brillar el valero. Bueno, hay gente que tiene, usa pelada, sí, lustrosa, ¿no?
Sí, que se la lustran.
Y la lustra, ¿no? Así como quien lustra un mocasín.
Diego, no...
perdón, adelante.
Diego Nahuel de Lomas del Mirador dice: negro, te escucho todas las noches a todo volumen. Por favor, saludame.
Bueno, bueno.
Sebastián de Paso de... Nahuel se llama... Sebastián de Paso del Rey dice: hola Ale, te escucho todas las noches también y la verdad me gustan las nuevas incorporaciones. Saludos para Katy y Maxi, que también te escuchan.
Poquito.
Alejandro, siempre te escucho desde La Pampa, hoy me doy el gusto de estar presente.
A ver.
Saludo para mis amigos que están grabando el programa, pero no sabemos quién es porque no pone el nombre.
A ver, ¿dónde está esta persona?
Acá abajo.
En la primera vez que no se ve en la primera.
Anónimo que ha venido. Estefanía de Belgrano, como todos los años te estoy escuchando junto a mi marido. Hoy es nuestro aniversario del casamiento. Lo hacemos todos los años. Y bueno.
Algo es algo.
Algo es algo que quiere.
Algo es algo.
Porque me propuso matrimonio un día que salíamos de ver el programa. Bueno, está bien. Muchas gracias.
Alejandro, me llamo Miriam. ¿Querés ser novio?
Sí, Miriam. ¿A dónde estás, Miriam?
El problema es que vine con mi esposo, que es uruguayo.
¿A dónde está?
La mujer.
Entonces, no. ¿A dónde está Miriam con su esposo uruguayo?
Queremos ver si es grandote el señor.
Sí.
Más arriba, ¿sabes?
Allá está. ¿Eso que tiene en la mano qué es?
Sí,
parece que es un chumbo. No, el hombre, el sí, señor.
Me parece que es un chumbo.
Sí, me parece que sí. Señora, ni se sueña.
Saludos para Sara, que hace más de 5 años, ya toca. Hace más de 5 años que te escucha y está perdidamente enamorada de vos. Sara.
¿Sara? ¿Dónde está Sara?
No, Pablo de Tucumán escribe.
No se confunda así, por favor.
Estoy comprometido.
Por favor, Sandra, Sandro de Martínez. No suele llamar a la radio, dice Sandro.
Ajá.
Pero en este caso no quiero dejar de saludarlos y agradecerles por el buen programa que hacen al diario.
Bueno, muchas gracias. Que no llame a la radio ya es una cosa, ¿no? Lolina, mi psicólogo no me quiso creer que hoy venía a verlo. Así que o me saco una foto con usted o estoy, etcétera. Dice el irlandés de la Paternal: hola, estamos muy contentos de estar aquí. Eva, Pablo y compañía, vinimos con dos amigos raperos, Matías y Emanuel, del barrio de Agronomía.
Jimena de Parque Rivadavia: me cambié de turno para poder escuchar el programa, gano menos y duermo mal. Lo mínimo que quiero es un lindo saludo.
¿Quién dice eso?
Jimena.
Hola, sí, Jimena. ¿Le queda alguno?
Nada, y es la una de la mañana.
Le queda uno. Mandarle saludos a Andrea y Alejandro de Punta Alta, que escuchan todas las noches mientras dibujan cómics. Si puede ser, dedicales He-Man. Las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 6 décimos. Los 5 gremios docentes ponen en riesgo el inicio de las clases. Junto al gobierno pasaron a un nuevo cuarto intermedio hasta las 12. Es en el marco de la discusión por las paritarias para el sector. El gremialista de CETERA, Francisco Nena, amenazó con que se agotan los tiempos.
Desgraciadamente no hubo avance respecto de los puntos que se plantearon.
Tienen que ver con la integralidad del acta. Es decir, el acta no se plantea solamente por un solo punto. Este acta tiene una integralidad que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones de enseñanza, con las condiciones laborales de los docentes, y que nosotros pretendemos que estén encuadrados esos puntos. Estamos a 5 días del ciclo electivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una respuesta, y en función de esta respuesta nosotros actuaremos. Estamos en la última fecha para poder terminar este. No se restringe una paritaria solamente a un piso salarial.
Reiteramos, se estrelló un avión comercial con 46 personas a bordo en Venezuela. Ocurrió en Mérida, a 680 kilómetros de Caracas. Todavía se desconoce si hay sobrevivientes y cuáles fueron las causas del accidente. Un sindicalista de ATE golpeó a un jubilado que estaba en la puerta del PAMI de Luján. El anciano debió ser llevado a un centro asistencial donde le hicieron 5 puntos por la herida en la nuca. El hombre reclamaba en forma pacífica que se le pague el 82% móvil en los haberes. En tanto, el gremialista estaría relacionado sentimentalmente con una empleada del organismo y se sintió molesta por los reclamos del jubilado, que llamó a su novio para poder trabajar sin ruidos. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Exclusivo Dis Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010. Chayanne al 10010. Dis Móvil. Viví tu celular. La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 del 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés.
Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, en la sala Pablo Picasso, y le recordamos que el programa se puede escuchar también por internet en www.infobae.com. Hay que buscar el link de Radio 10 y allí se puede escuchar La Venganza Será Terrible.
Así es. Mi casa es una roña, nuestra habitual sección dedicada a la higiene del hogar. Señora, tener la casa impecable lleva mucho trabajo, etcétera, etcétera. Trae un exordio de doctrina. Y luego dice, consejos para limpiarla bien la casa, ¿no? Uh-huh. Primero, las plantas y las flores artificiales están muy de moda. Ah, sí. Ah. Yo en casa no tengo otra cosa que plantas y flores artificiales.
En todos lados.
En todas partes. Yo antes tenía flores, ¿no es cierto?, así naturales. Es mucho más linda,
sí,
la flor artificial. Tengo unas caléndulas,
sí,
también, ¿cómo le llaman a las caléndulas? Bueno, no me acuerdo, sí, artificiales, de pelpa.
Ajá.
Las tengo del año 39. Están ahí, no se marchitan jamás.
Jamás, ni pierden el color.
Nada, están ahí.
Tiene casi una selva, Alejandro.
Prácticamente. ¿Y sabe lo que tengo mucho que queda muy bien como centro de mesa? Fruta, oh, artificial.
Ah, también
fruta artificial. Unas bananas de cera tengo.
Ah, de cera.
Que usted las ve y nadie dice. Hay, sí, quien la agarra creyendo que...
Eso es lo peligroso, ¿no?
Creyendo uno va... que... Espere. Creyendo que es natural. Y entonces uno le digo... A veces le aviso, por ahí se la quiere comer y descubre tardíamente que se trata de,
sí,
de algo de losa, de cera.
Porque es muy difícil
de yeso.
Ah, de yeso también tiene.
Muy difícil, no, de pelar la banana de cera.
Ahí se nota.
Sí.
Ahí porque empiezan a tratar de pelarla.
Sí, no sale nada.
Y sigue de largo, sí, con la mano esa persona.
Otra cosa que tiene Alejandro, que... la verdad que es una suerte, son las manzanas de plástico, porque antes, si había una pelea en la mesa, se tiraban con la manzana de verdad y se lastimaban.
Y la manzana, es mucho más pesada que la de plástico.
Sí, la de plástico es livianísima. Sí.
¿Y la de plástico que rebota o se rompe cuando la tiras?
La de plástico rebota. Sí. La de yeso que teníamos antes, ¿recordás,
sí,
viejo?
Sí, perfectamente.
Antes teníamos de yeso, se caían al suelo y se... Nosotros las robábamos porque estudiaba pintura, mi,
sí,
marido, ¿no es cierto?
Sí, cierto.
Entonces él iba y se robaba los modelos que eran manzana y yeso, todo eso.
Sí.
¿Y usted también trabajaba con modelo vivo en la pintura, o eran también artificiales, no sé, de cuerpo,
no,
humano?
Ahí nos conocimos, porque yo era modelo.
Sí, exactamente. Hace 40 años.
Me pagaban por hora, yo, sí, era una pobre mujer, ¿no es cierto?
Sí. Lo hacía por necesidad.
Ah, sí. No, bueno, mitad por necesidad. Y entonces iba y posaba,
sí,
y me ponía, qué sé yo...
En un sillón, yo la conocía en un sillón.
Sí, yo me ponía en un sillón con una fruta en la mano.
Sí.
Le dice, tome, agarre esta pera.
Sí.
Y ellos me pintaban.
Sí. Y yo me quedé, lo que pasa es que yo me enamoré, porque los demás se fueron yendo porque terminaron rápido.
Claro,
y
este se quedó que no terminaba de pintar. Y dice, ay, quédese un rato más, quédese un rato más.
Sí.
Cuando terminaron, como a las 4 de la mañana.
Sí. No me olvido más.
Dice, no me olvido más, yo tampoco. ¿Estabas, te acordás?
Sí.
Limpiando los pinceles en los fondillos del pantalón.
Sí.
Me dice, ya que estamos, dice... ¿Por qué no nos damos un gusto?
Y ella me dio la pera, sí.
Claro.
¿Y usted permanecía quieta así para posar tantas horas ahí?
No, a veces me movía un poco por indicación del profesor.
Pero si no tenía que estar quieta,
sí,
es más.
Es muy difícil.
Cuando nos pusieron...
Ahora el... ya, ¿sabés qué? Me enteré.
¿Qué?
Pusieron modelo de yeso también.
La señorita está tirando
su... De yeso ahora.
No, bueno, yo dije cuando pusieron maniquí, no quise ir más.
No. Pero no importa, estamos hablando de cómo limpiar las flores de papel que están tan de moda. No las limpien, se enjuagan con agua. Si su living tiene una hermosa y gigantesca araña, y mátela directamente. Yo tengo el living decorado, Barton.
¿Cómo lo tiene? Oh.
La preciosa.
No, con Gillespie no.
Coco.
Coco. No. La decoración. Me la hizo Rolón.
Sí.
Porque tiene buen gusto.
Sí.
Él, porque está siempre atento,
sí,
a lo que está de moda. Mire, primero el piso. Flexiplas. piso de plástico.
Ah, precioso.
Que no es esclavo.
No.
Si vos repasás un trapo y
brilla.
Está
como,
todo limpio.
Brilla como la pelada de.
Brilla como la pelada del señor aquel de la Grostora. Y después, tengo un aparador de vidrio y adentro unas copas, me supongo.
Sí. Allá,
¿no? Y unos adornos que me los trajo él.
Sí.
Unas espaditas que me las trajo de España para pinchar el queso.
Sí, preciosa.
Las tengo ahí.
Con el porta espada.
Con el porta espada. Ah, sí. Todos me preguntan. Ay, dice, ¿de dónde la sacó? Le digo, me las trajo Rolón de España y se la regaló un torero.
Sí, exactamente.
Y es para pinchar el queso. Yo cuando en casa organizo una reunión, traigo queso, ¿no es cierto? Salame, ¿cierto? Queso. X. Y pongo las espaditas.
Ah.
O ponía las espaditas, no las pongo más, porque vino una anciana la otra vez. Y las empanitas son filosas,
sí.
Barton.
Claro.
Entonces esta anciana vio que las ancianas a veces son atropelladas, ¿no es cierto? Entonces agarró la espadita, pinchó el queso y se lo mandó para adentro.
Sí.
Se ensartó la lengua, sí, la vieja. En unos gritos.
Pareció un fakir.
¡Oh, bueno, sí!
No entendíamos que le pasaba.
Tuvo que escribir.
Me alcanzaron un papel.
Escribirse en un papel y se me ensarté la lengua, ¿no? Entonces nosotros le escribimos. ¿Con qué?
Ahora, ¿qué casa más peligrosa la suya? Discúlpeme, porque tiene la fruta artificial, que uno la puede morder,
sí,
y se lastima, las espaditas,
sí,
es muy riesgoso.
Y tiene otra cosa muy peligrosa mi casa, que la voy a tener que hacer arreglar, el timbre está en cortocircuito.
Siempre.
Y cada uno que viene,
sí,
yo salgo a atender y está sentado en la vereda.
Aparte él abre la puerta, pero no por el sonido del timbre, sino por el grito,
por el grito
del tipo.
Pero por el grito me doy cuenta que
¿quién es? Es un buen sistema, ¿eh?
Siento, ¡ah! Usted sabe que yo tenía en mi casa seriamente un problema así. Y un día, ¿sabe quién tocó el timbre y la reconocí por el grito? Karina Biorley. Tocó el timbre y gritó, ¡ah!
Desde ahí también
es un lindo sistema, lo podríamos patentar, claro, ¿no? Porque uno toca el timbre, por ejemplo, y pega un grito y dice, no, a mi cuñado no le abro, claro. Uno ya lo sabe.
Uh-huh. No, pero yo ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí es donde venden porteros eléctricos?
Sí.
Porque me gustaría tener una pequeña cámara de televisión y un pequeño receptor de televisión en la cocina, para saber cuando alguien toca el timbre quién es, de quién se trata.
Sí, nosotros tenemos ese sistema. Usted puede instalar inclusive más de una cámara, ¿eh?
No, no, pero yo con una cámara ya me doy cuenta quién es.
Sí. Bueno, depende de dónde se la pone la cámara.
Claro.
Fíjese la altura para que se le vea la cara.
¿Qué,
¿no?
¿Qué quiere filmar? ¿Quién es usted, Truffaut?
No, hay gente, veo que por temas de seguridad está ahora muy preocupada, entonces pide poner más de una cámara.
¿Sí?
No sé si el frente de su casa es muy amplio.
El frente de mi casa es tan amplio como cualquiera, 866.
¿Por ahí viene con maquillador, por ejemplo?
Claro. El tío va a entrar a tocar el timbre y dice, un momento, te voy a sacar el brillo. Acá. Listo, ya está.
Hola.
Hola.
O un cenicero también podría traer.
Estamos
pensando en esas incorporaciones. Para apoyar el cigarrillo y poder tocar el timbre.
El cigarrillo es algo que está completamente pasado de moda, ya nadie fuma.
No, y aparte yo salgo volado a mano siempre, así que con una le fumo el cigarro y con la otra le toco el timbre.
Pero sí, en todo caso, cuando pasa alguna persona, dice, señor, me toca el timbre.
Sí, tenemos esto que usted dice, y tenemos distintos tipos de timbres, además,
¿sí?
Con distintos,
suena,
hay timbres musicales, hay timbres del clásico ring-ring.
Ring.
Ring.
A mí me gusta ese timbre clásico.
El clásico.
Sí. Ring.
Bueno, ¿pero es ring con una sola tocada o es ring-ring con dos tocadas? Como
suena, usted la toca una vez y suena tres. Porque eso no es serio tampoco.
No, eso que son largos. Hay uno que son largos, empieza tirín, 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 tirín.
Y ahora, una vez. Y uno sale y cree que está. ¿Qué hace?
Sí, o sea, sacate de ahí.
Una vez.
Ay, de verdad eso, que dura media hora. Es más, el tipo ya entró y sigue sonando.
No,
pues.
El tipo dice, no, no, soy yo. Soy yo que sigo tocando, sí.
No, podemos hacerle distintos motivos musicales.
No, o, señor, o... yo cuando quiero tocar algo, toco, hago yo, y no, no tengo ni idea del timbre. Ring.
¿Usted quiere un ring?
Onda, ring, ya está.
Ring y con cámara lo quiere, ¿verdad?
Con cámara, ¿no es cierto? Yo miro, yo fulano, efectivamente. ¿No?
Sí.
Porque en mi barrio hay muchos ladrones,
sí,
que se fingen otras personas para que uno les abra. Y si somos los mormones,
sí, pues,
uno abre, el tipo empieza, qué sé yo, arrepiéntase, arrepiéntase, saca un revólver, ya está, digo, ya me arrepiento, me convierto. Dice. Creo todo lo que usted me dice. No, dice... que somos chorros. Ah, yo creí que...
Es justo, menos mal.
Ustedes habían optado por esa metodología.
Usted tiene esos problemas en su casa, entonces...
Tengo esos y otros problemas.
Sí, muchos.
Todos se hacen pasar por lo que no son.
Sí.
Cada uno que viene a casa es siempre un chorro. Pero me tocan el timbre, me dicen, somos los mormones, los bomberos...
Sí. Botellero.
Botellero.
Y hay uno que no tiene loco, Alejandro. Hay uno que no tiene loco, Alejandro. Que es el loco del rirraje, que lo está volviendo loco a toda hora.
Hay personas en el barrio que tocan el timbre y salen rajando.
Sí.
Si usted no tiene algo para evitar esa desagradable costumbre de tocar el timbre y darse a la fuga, provocando inconvenientes a las personas que tienen que descansar.
Claro.
Mire, hay un sistema, pero que es muy sofisticado, que escanea caras, la cara que pasó la gente que pasa por la puerta de su casa y toca timbre, queda registrado el rostro en una memoria interna,
sí,
y usted después selecciona, va codificando ahí, y dice,
y va
este,
la policía,
este y este.
Y va a la comisaría. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer... Sí, yo acá tengo el tape.
Usted se...
Una denuncia.
Sí.
Aquí estamos para servirlo.
Bueno, vengo a hacer una denuncia. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? ¿Ve esta cara? No, esta.
Sí la veo.
Este hombre ha tocado el timbre de nuestra casa.
Sí.
Mi hermano.
Sí.
Y se ha dado a la fuga. ¿Usted le parece?
Qué barbaridad.
Bueno. ¿Cómo que barbaridad?
¿Cómo que barbaridad? Eso lo tiene que decir la gente.
Eso ya lo dijimos en casa nosotros, qué barbaridad.
¿Sabe usted qué la pasa? Policía, usted tiene que decir...
Bueno, mire, usted si va a realizar la denuncia, pague 24 pesos.
¿Y si hace el papel de policía, cómo va a decir qué barbaridad?
Claro.
¿Usted lo vio alguna vez a Mike Hammer decir, qué barbaridad?
Usted tiene que pagar los 24 pesos del sellado para dejar...
Pero no queremos que lo sellen, queremos que lo agarren al tipo.
Pero señor, primero...
Sí, mira.
Yo le veo, ¿sabes que le veo un
rato?
Es este, me parece. Yo le veía cara conocida.
Es usted que toca el timbre.
Sí, su superior.
No, discúlpeme, ustedes pintan el frente de su casa igual que la comisaría.
Aquí está, señor, aquí está, señor, es usted.
Se
no me diga que todos los identiquís son iguales porque tiene razón.
¿Habrán encontrado alguna vez a alguien por un...
No, nada. Hay tipos que tienen cara de identiquí.
Sí. Y eso van en cara todas las semanas.
Van en cara cada rato, todo tipo. con facciones muy...
Se meten escondido. Ayer era porque era chorro.
Las cejas muy peinadas, todo muy...
Está dividido en tres viene la cara.
Sí, sí.
Viene veteada la cara.
Mire, parte dos es igualita.
Sí. Lo mismo que los tipos que ponen uno al lado del otro para ser reconocido.
El mallamiento,
exactamente. Y hay uno que tiene cara de ser reconocido. Sí. Tiene cara de eso.
Fui yo.
Además,
hay uno que le dicen fui yo.
Fui yo.
y a la hora de elegir a uno, hay que decir, es ese.
Porque, claro, porque la gente se pone nervioso.
No sea ninguno, al final hay que elegir uno.
Sí, ya le fuimos.
Claro. Uno tiene que ser.
En esa que fuimos hasta allá no vamos a dejar de elegir.
Claro. Bueno, y por hacer otra clase de denuncia, ya que estamos acá, para no...
Y aprovechemos, claro.
Vamos a denunciar al vecino.
Sí.
Sí. ¿Qué hizo el vecino? ¿Por qué lo va a denunciar?
Ah, denuncia tema libre.
Mire,
esa denuncia así in abstracto.
Sí. Póngale usted abajo. Nosotros ponemos denuncio y usted póngale abajo lo que quiera.
Ponga lo que quiera, onda, programa periodístico.
¿No le quedaron dos casos sin resolver?
Métalo al vecino. Y nosotros le salimos del castillo.
Sí.
Porque nos tiene poder. Oh. Nos cayó mal desde que se mudó.
Sí.
Discúlpeme, señor, es importante usted cómo radica la denuncia, porque después la carátula judicial se va a hacer en función de
la carabela color,
sí.
Qué sé yo. Póngale cualquier cosa.
Borrado de papel araña, es lo mismo.
Bueno, entonces que...
Queremos denunciar al vecino.
Una denuncia...
A los dos, de la izquierda y de la derecha,
señores.
A los dos,
se confabulan en contra nuestra.
Sí. Son dos formularios.
Me tiran la basura por arriba del...
Sí.
Del coso.
Ah, bueno, entonces...
Por arriba de la medianera. En vez de sacar la basura para que los basureros la desparramen por la calle como corresponde. No. Ellos me... me la tiran a mí.
Sí.
Me la tiran a mí. Entonces yo, ¿qué hacemos nosotros? Sí. Agarramos la basura que nos tira el vecino de la izquierda, le ponemos la nuestra
y se la echamos al otro.
Y se la tiramos el de la derecha. Y listo.
Y pero señor, toda la cuadra se va pasando la basura.
Toda la manzana, eso lo peor. Sí. Allá como a la semana me vuelve de nuevo por la cara. Es más grande cada vez.
El problema lo tiene el que la empieza, porque ahí queda.
Con razón nos está llegando ahora basura aquí a la comisaría.
Sí, sí, claro, de todo el vecindario.
Es como la ola de la cancha.
Pero no hay que no decaiga, no hay que interrumpirla.
No.
Pero usted hasta hace un rato la quería denunciar, ¿no?
Sí, pero ahora no, porque me doy cuenta que no puedo.
Que más vale malo conocido que bueno por conocer.
Mire, le voy a decir otra cosa del vecino. Nosotros tenemos un humilde gallinero,
sí.
Pequeño gallinero, ¿no es cierto? 7, 8 gallinas. Que naturalmente ponen su huevo y tienen el nido, los animales en su inocencia, muy cerca del alambrado que separa nuestra casa de la del vecino. ¿Quiere creer que este hombre hizo un agujero en el alambrado?
Sí.
Y nos afana los huevos.
Sí.
Ah, eso es un delito penal.
¿Vio? Y una vez lo quiso afanar una gallina, pero quedó trabada.
Quedó trabada la gallina. Y nosotros sentimos cacaracá, sí.
Cacaracá, vengan a buscarme, cacaracá.
Salimos y estaba la gallina, pobre,
enfrentada.
Que con los ojos nos dijo... ¡Sálvame, Levi! Lo peor fue la noche que yo lo encontré al tipo, que sentimos un ruido en el gallinero.
Sí.
Digo, voy a salir con la linterna,
sí.
Porque puede ser que haya una comadreja...
Algo.
O algo.
Un lobo,
no me andas a ver, ¿no? Y fui, pues vine con la linterna y apunto al nido. Estaba en los huevos y una mano entre los huevos. Una mano peluda tratando de agarrar los huevos. Y digo, ¿qué es esto?
Presidente? Sí, al principio se asustó.
Y el tipo se escondió.
Sí.
La mano no la sacó porque trató de que se confundiera la mano con los huevos.
Sí.
Pero yo miré...
Primero empecé a hacer así, que quería hacer un pollito.
¿Eh?
Quería hacer como un pollito al principio.
Sí, se hacía.
Sí.
Y la dejó quieta el tipo de la mano. Y le digo... Sin dejar de iluminar la mano, ¿eh?
Claro.
Porque yo adivinaba que él estaba al final de aquel brazo. Estaba hétero.
Aparte la mano cuando la iluminas encandila, se queda quieta.
Se quedó quieta. Y le digo, mirándolo fijamente al dedo del medio. Le digo, te agarré.
Ah. Al fin.
Y no movía la mano de ahí.
Y tipo, digo, no disimules más.
Sí.
Esa mano es tuya, ¿no es cierto?
Ojo que va a empollar los huevos así tanto tiempo.
Le dije, ojalá no la tengas muy caliente porque lo vas a empollar.
Sí. Y cuando él le preguntó, la mano hizo así.
Sí.
Le dijo así.
Y la fue sacando de a poco, la fue sacando, después sentí un rumor.
Sí, se los toma. Cuando se fue, le hizo.
Bueno, entonces eso sí, tenemos una carátula de hurto.
Yo,
hurto
mire,
de huevo.
Le saqué hurto de huevo, efectivamente. Encantado. Le saqué, tomé 25 segundos con el celular de la mano entre los huevos.
Sí.
¿Y cómo se...? Mire,
¿a verla?
Ahí está,
mire. Ah, no, ese soy yo.
Es la otra, ese fue un cumpleaños.
Tiene el mismo título.
Sí.
¡Ja, Mire, mire. Más pruebas
sí, pero
que
eso, no sé, yo ahí veo los huevos, pero no está muy claro. ¿Eso es la mano?
No, sí, mano. Señor, está muy claro. Esto, con esto, 20 años por lo menos preso.
¿Qué tiene que ver una lumbría, un dedo?
Claro. Mire, ¿qué
más pruebas que esto no podemos traer?
No sé, déjelo como prueba, pero...
No, vamos a incluir en la causa. ¿Con qué quiere que hable por teléfono?
Pero no me parece la imagen demasiado clara ni motivo del todo suficiente para elaborar.
No quieren venir ustedes esta noche y se quedan
en la casa. Ahí disfrazado de gallina.
Claro, eso es lo que haría la
policía. El palo de gallina empieza a cocorocorocorocoro y se quedan quietos haciéndose lo que quiere. Cuando el tipo mete la mano, usted le dice, date preso.
Sí, le pone la esposa.
Terminaron tus hazañas. A él y a la esposa, los dos.
Sí. Porque hay uno que lo roba y el otro que lo cocina, sí, siempre, con los huevos.
Mire, son cinco los hermanos.
Sí.
¿Ah, este compró un huevito.
Y siempre le echa la culpa al gordo.
Sí.
O sea, son cinco personas que estarían involucradas en el caso.
Sí, señor.
Sí, señor.
Muy bien, vamos a investigarlo, porque también aquí nos ha llegado una denuncia de cinco personas que viven al lado de su casa y que se están quejando porque gallinero en esta zona, usted sabe, barrio residencial, no está permitido.
¿Cómo no está permitido?
Pero si a nosotros no lo
tenemos el gallinero del año 53.
Sí, no lo digo.
Ah, y entonces es el peor.
Sí, qué fiesta, qué fiesta.
Oh, sí, bien.
El barrio entero vino. Sí. Y ahí no se quejó nadie cuando nos solicitó, claro, la inauguración.
Por ahí me venían a pedir un huevo.
Sí, me quedé sin huevo. ¿Me das?
Claro, sí, sírvase. Sí. Yo siempre tuve.
Yo aprecio por usted. Sí.
Dicen que hay malos olores.
Que va a haber el gallinero. ¿Qué le pone?
Sí.
¿Qué le echa colonia Atkinson a la gallina?
Fitipaldi, claro, le vamos, claro, a poner.
Y de ruidos molestos también.
No, ruidos molestos no, porque las gallinas se acuestan temprano.
Sí.
Después de las 9 de la noche no hay un ruido.
¿Y de dónde vendrán los ruidos molestos entonces?
Sí, de ellos. Nosotros la gallina.
Nosotros no, ni un ruido hacemos.
Esos timbres que usted tiene.
Sí.
¿Qué timbre? Ah, el que se queda sonando. Eso me lo vendió un señor, que yo le dije, ring nada más.
Sí.
Me vendió un timbre que no para, sí, nunca. No termina nunca de sonar.
La ópera más larga del mundo tiene el timbre.
Que iba así, lo compramos, a la media hora vino uno, tocó el timbre y entonces no paró más. Está siempre sonando.
Pero le vendió algo de música funcional.
No, que no tiene parate.
No tiene, se le saltó la parte de la parate.
Y entonces,
sí, y de repente se escucha.
Porque es como Pedro, claro, y el lobo. Che, timbre, sí, siempre.
Ya sabemos. A veces escucha chan, chan, y arranca de nuevo. O sea, es un infierno, vivimos en un infierno.
Bueno, señores, igualmente se van a tener que quedar demorados porque aquí...
Ya estamos demorados.
No, discúlpeme, pero aquí la denuncia fue radicada previamente contra ustedes por sus vecinos de la derecha y de la izquierda también.
Sí, señor, nos atacan de todos los ángulos, sí, políticos.
Raro que no nos denunció el de arriba.
Sí.
Así que si me permite, si son tan amables de pasar...
¿Al calabozo? Bueno, cómo no, ¿por dónde es? ¿Usted me sabrá indicar?
Allí, al fondo, a la derecha.
Sí, sí, después de usted.
Adelante.
Adelante, pase, que nosotros vamos a atacar.
¡Ey!
Pues,
¡ey!
Te encerramos, Gil.
¿Ahora qué vas a hacer?
Vámonos.
Saca la mano, a ver si puedes agarrar la mano.
¡Los voy a denunciar a la policía!
Sí, ¡mátela, Gil!
¡Pausa!
Quedate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía Oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Llega un diario hecho por gente que nació y que vive con vos. Llega un diario hecho por periodistas que caminan al lado tuyo. Llega un diario que te va a informar en serio. Llega un diario para leer. 40 periodistas platenses vamos a contarte mejor la realidad. Llega Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 6 décimos. Avanza la reforma para agilizar las causas penales en la provincia de Buenos Aires. Los proyectos que buscan modificaciones en la justicia provincial fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Plantea además descomprimir el cúmulo de expedientes de casación. Ahora el proyecto será debatido en el Senado bonaerense. Comenzó la campaña electoral en España. Los dirigentes ya pueden solicitar formalmente el voto de los ciudadanos hasta el 7 de marzo. El actual jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió el máximo esfuerzo porque es una campaña decisiva. En tanto, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, prometió defender siempre la Constitución y dijo que ya ve el inicio del cambio. Uno de cada 5 asalariados pasó a las escalas más altas. Lo determinaron en 2007 el crecimiento del PBI y la política de ingresos del gobierno. Más de 1 millón de personas se sumaron al rango alto. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 6 décimos, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
Brasil, Django Reinhardt en La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde la Sala Pablo Picasso del complejo La Plaza de Buenos Aires.
Dígalo, no tenga miedo de llamar a las cosas por su nombre.
En la Avenida Corrientes 1660, en donde estamos de lunes a jueves, los viernes de febrero, en el Teatro Metropolitan 2, allí en Corrientes 1343.
Sí, señor. ¿Cómo andar en bicicleta sin romperse la crisma? Es una breve monografía que tenemos, porque hay que... Andar seguro en bicicleta requiere el cumplimiento de algunas reglas. Por ejemplo, señora, vaya siempre en el sentido del tránsito.
Claro.
¿Cómo en el sentido del tránsito? En el sentido de que usted transita.
No, debe referirse indudablemente para el mismo lado.
No ir de contramano.
Ah, yo creí que era un sentido.
No.
Uno puede andar en un sentido metafórico, uh-huh, haciendo camino.
Claro. No, esto es...
Preferirnos el pensamiento, ¿no pensaba claro eso?
Sí, no, de ese...
En el sentido de que... Ah,
vaya
no,
para el mismo lado donde van los tipos.
Eso vaya, es balada. Va Vicente, vaya va la gente.
Balada para un loco, eso.
Revise los frenos, pero antes o después, nunca mientras anda.
Claro.
Y cuando estén deteriorados, arréglelos antes de seguir conduciendo.
No, muchas gracias.
Bueno, gracias. Son el consejo que no se me había ocurrido jamás.
Menos mal que le aquí, ¿eh?
Sí.
Use siempre un casco, porque etcétera, etcétera. Maneje en línea recta, eso está bien. Yo sé que tengo el farol torcido y cuando manejo de noche me llevo por delante el cordón de la vereda porque sigo la luz.
Se le tuerce el rumbo, pero entonces usted anda
también
en 360 grados.
También ando ancha la calle, ando en círculos. Tengo problemas con el asiento, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Vende asientos para bicicleta?
Sí, tenemos distintos modelos, el asiento banana, el asiento el ciclístico.
¿De qué tamaño tiene?
Sí, porque queremos ir los dos.
Sí. Tenemos una bicicleta de dos asientos, somos hermanos.
Sí.
¿Qué tal, cómo le va?
Sí.
Son parecidos, sí.
Gracias. Sí, qué tal. A mí me gusta, ¿quién hablando?
¿Asiento hablando?
Asiento Armando.
Sí.
Y al señor Arturo.
Arturo. Sí.
Sí, tenemos de los dos.
Bueno, hábleme uno y uno. ¿A qué tamaño uno tiene? Uno porque duro. Ahora se usa mucho el asiento demasiado chico.
Ah, sí,
no. A mí no me gusta.
Lo que pasa favorece la aerodinámica, si ustedes...
Sí, eso me han dicho. Sí. Me han dicho el asiento chico, qué sé yo. Pero un amigo mío...
Sí, fue terrible.
Fue terrible.
Mire,
todavía lo están operando.
Pero es muy recomendable lo mismo que depilarse las piernas.
No.
¿Para andar en bicicleta?
Para andar en bicicleta.
Ajá.
Porque se gana también en aerodinámica.
En hermosura.
¿No?
Sí,
se gana
en hermosura. Y en hermosura también. No vas a comparar un tipo que viene con las piernas bien depiladas, claro, por el barrio así.
Que uno peludo.
Y le toco el timbre y digo, ay, dice, se depiló las patas. Que uno peludo que pasa y ni te saluda.
Claro.
Mire, el problema es el siguiente, con el asiento especialmente, ¿no? Nosotros vivimos en un barrio con mucho empedrado.
Sí.
Ah, sí.
Entonces, a veces acostumbramos a andar sin sentarnos. Veo como los velocistas, los ciclistas sí, profesionales, uh-huh, cuando quieren darle velocidad a la máquina, se levantan del asiento y andan así,
sí,
en el aire, como los jockeys. Y también es un barrio donde hay mucho ladrón.
Sí.
Y aprovechando que vos no te das cuenta porque venís en el aire pedaleando, te afanan el asiento.
Sí.
Y cuando vos te querés relajar,
oh,
ahí te haces consciente de tu desgracia.
Sí. Hasta la mariposita.
Claro, entonces usted necesita un modelo reforzado y grande.
Exactamente, bien grande y difícil de sacar.
Sí.
¿Viene con carterita atrás?
Sí, tenemos con carterita. Sí, inclusive.
La moneda.
¿Moneda? ¿Quién va a guardar moneda ahí?
Sí, que no entran otras cosas, porque claro, son muy chiquititas.
Herramientas, las herramientas.
Ah, tiene razón el señor, sí, herramientas.
Las herramientas para la bicicleta.
Yo guardo un pico que tengo para destapar la cocina que lo sé.
Sí.
Pero, ¿por qué no lo guardan en las cocinas?
Porque...
No.
Tiene razón, ¿no?
Yo quise guardar lo que es una agujereadora neumática, pero no me entró.
No entra todo.
No es para eso, sino para las herramientas de la bicicleta.
¿No tiene un este, ¿cómo se llama? ¿Un asiento de esos que van atrás para llevar a una dama?
Sí. ¿Los asientos plásticos, dice usted, con respaldo?
No, no, nada de eso. Simplemente una especie de cuadrado de alambre. Donde
sí, no, no, no tiene mucha pretensión.
No, tengo chico. Muchas pretensiones. Si tuviera las damas que llevo...
Claro. usted tiene el asiento banana, que es un asiento enterizo en donde pueden entrar dos personas un poquito apretadas.
Es una bicicleta, que se cree que es el 60.
No, claro, no, no somos
una mujer, yo soy monógamo cuando voy en bicicleta.
Pero usted quiere estar cerca de su mujer, que lo abrace.
La señora quiere llevar la bicicleta.
Ah, queremos ir de un lado al otro.
De un lado a otro, en sentido, en traslado.
Sí, siempre para ver dónde van los coches.
Algo que no se le enganche la pollera entre los rayos de la rueda de atrás.
Sí, necesitamos todo eso. Era para filmarlo.
Sí. Mire, aquí lo tengo en el celular, se lo voy a mostrar. Mire.
¿Y esos huevos? Eso...
Los tengo todos guardados con el mismo nombre en el archivo. Sí.
No sabe titular.
Sí, no. A todos les pongo lo mismo. Sí. ¿Cómo es su nombre?
José María.
Porque también lo filmé.
Bueno, sí, tenemos este asiento, lo de la pollera, igual es rico. Tenemos broches.
Una canasta adelante.
Sí, pero...
Una canasta adelante no es mejor.
No, me encanta.
Tipo de arero.
Pero sí. En la canasta va a llevar a...
Sí, señor, con la canasta.
Porque es chiquita.
Es chiquita, es muy petiza.
Sí, es muy petiza.
La meto así, con la rodilla pegada al mentón.
Sí.
Y chao, y le voy hablando de atriqui.
Claro. Aparte, si te pega la piña, cobra primero
eso. Claro, porque la bicicleta, la carrocería, eres tú.
Sí.
Sí, sí, por eso tiene que circular con casco usted siempre.
Sí, sí.
¿Y a la petiza hay que ponerle casco también o solamente que maneja?
Y imagínese que usted la usa casi de paragolpe, la lleva adelante en la canasta.
Así le dicen.
Sí.
Ese,
¿la conoce?
Pone en riesgo su vida, pero bueno, sí, cada cual.
Primero la de ella.
Y podríamos repartir diario también.
Sí, aprovechar.
La canasta, aprovechamos.
Y ya que la tenemos,
claro.
O repartir huevo.
Sí, tenemos bicicletas de canillitas. Esa viene con la rueda más chiquita adelante y la rueda más grande atrás.
Claro. Sí. Nosotros teníamos una que nos había dejado nuestro abuelo,
sí,
con la rueda grande y la chiquitita.
Que fue canillita nuestro abuelo.
Sí.
Sí,
cuántos recuerdos.
Bueno, él después se jubiló y solamente nos traía el diario a nosotros.
Nada,
traía el diario para nosotros.
Nada más.
Iba a comprarlo a la esquina y cuando llegaba a la puerta del diario,
sí, lo tiraba
y se iba.
Sí.
Y se olvidaba dónde vivía.
Sí.
Y creía que seguía siendo diario y después lo teníamos que perseguir por todo.
Y después se mudó con nosotros, igual se iba. Lo dejaba diario y se las tomaba. ¿Tiene con cambios?
¿Perdón?
En la bicicleta, digo, tú, con cambios podemos...
Sí, con cambios, por supuesto.
Con cambios campañolos, de 67 velocidades.
Sí.
Tenemos, sí, cambios combinados.
¿Caramañola tiene?
Sí. Tenemos todos...
Esa especie de frasco para tomar.
Sí.
Sí, tenemos.
¿Y todos los accesorios tiene?
Todos los accesorios.
¿Los palitos para usar las patas, la parte de los que van atrás?
Mire, inclusive nosotros nos especializamos en tuning de bicicletas.
¿En qué?
¿En quién?
En tuning, usted personaliza la bicicleta, si usted es de tal o cual equipo, se la pintamos del color que quiere,
no
le ponemos
eso.
Banderitas,
no queremos
accesorios.
Eso. A lo sumo le ponemos nosotros una cintita entre los brazos.
Sí, señor. ¿Timbre?
¿Sabe lo que está saliendo?
Espejo.
¿Timbre? ¿Qué?
¿Timbre le puedo vender unos que tienen unos ringtones?
Ah, no.
Que quedan sonando.
Mi cuñado compré uno, lo tocó en la primera esquina y todavía está sonando.
No sé.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Exclusivo Div Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010. Chayanne al 10010. Div Móvil. Viví tu celular. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y Y ya pues llega sí, pase, a la maestro. Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, el querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Carlos Ganché.
Bueno, maestro, estamos con Manuel Moreira, con Ale Dolina y Martín Dolina, que se suman aquí a este patio de tango, a este fogón criollo. Suélteme, maestro.
Maestro, Juan de San Martín le pide Una tarde o tarde gris.
Una tarde lo cantamos... No, Una tarde o tarde gris. El otro día, ¿qué fue que cantamos? Una tarde cualquiera, qué lindo que es Una tarde cualquiera. Mire, mire, usted estaba cuando lo cantamos, sí.
No, no me digas adiós, te lo pido por el tío, no lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera.
Hay muchos tangos de tarde que ocurren de tarde, por ejemplo, bueno, el más famoso.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris.
Pero más lindo es Tarde Gris. Es Tarde Gris, que...
¿Por qué llorar acaso mi presencia? Tu dolor también a vos te apena, por recordar tu vida sin esencia. Te arrepentiste mío y quieres ser buena. La tarde grita gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Y hay otro que no lo sé, que yo creo que dice...
Una tarde muy fría de invierno, por tu barrio te vieron volver, barrio reo, famosa cortada, entre guapo te viera crecer. Se acercó un viejo amigo y te dijo que tu vieja esperando se fue, se apagó tu guapesa el recuerdo, y temblando dijiste, lo sé.
Ese no lo sabe nadie. Ese se llama Una tarde. Así que no sé cuál habrá pedido. No sé cuál habrá pedido. A lo mejor no pidió ninguno de esos y pidió...
De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía.
Y ese es Tarde. Y no hay más Tarde, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien. Yo no sé cuál pidieron, pero era, si era alguno de esos, sonaron.
Albertina de Floresta pide Lluvia, de los Beatles.
¿Lluvia?
Lluvia.
Sí.
Maestro, Graciela de Tristán Suárez pide El Muerto Se Fue de Rumba.
Oh, ¿lo tenemos, El Muerto Se Fue de Rumba?
En Sol.
¿En Sol?
Sí.
No sé cuál es El Muerto Se Fue de Rumba, pero si es en Sol, lo tocaremos en Sol. ¿Cuál es? A ver, séntame un poquito.
Caballero, caballero, eso me tumba y me tumba. Pero si no me ponga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, que tú me tumba y me tumba. Pero si no me ponga el muerto se fue de rumba.
¿Era ese?
Era ese, muy exactamente, bien. Maestro.
Muy bien, maestro. Maxi de Luján pide la Rodríguez Fernández.
La Rodríguez Fernández. Muy bien, la Rodríguez Fernández es un paso doble que dice más o menos así.
¡Ole!
Gracias.
No tienes alero ni tienes amor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de madre. La llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen. Rodríguez Fernández, ¡olé!
Alejandra de San Fernando pide el himno de Liverpool.
El himno de Liverpool. Bueno, cómo no.
De Liverpool. No me acuerdo cuáles eran los colores.
Los colores negro y azul son los colores de Liverpool.
Muchas gracias.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Tenemos que decir Liverpool porque si no,
claro,
carece claro de toda rima. Y a ver.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay.
Y así lo cantan en la cancha, ¿no?
Sí, lo cantan en ya cuatro veces. Sí.
Bueno, tenemos un pedido, no sé, maestro, ¿qué piensa?
No sé.
Juana de la Plata.
Qué lindo, Juana de la
Plata. No, no.
Juana, te conocí en La Plata cuando andábamos en patas por una diagonal. Juana, yo te amaba, por eso me fue tan mal. Juana, corría un chiflete en la calle 27, cerca de la diagonal. Juana, yo te amaba, por eso me fue tan mal.
Esa es la que habían pedido.
Juana de la Plata es una linda canción. ¿O es esta otra? ¿No se acuerdan esta que dice?
Juana de la Plata, Juana de la Plata, Juana de la Plata. Juana de la Plata, Juana de la Plata, Juana de la Plata. Juana de la Plata, Juana, Juana Juana de la Plata, Juana, Juana. Juana de la Plata, Juana, Juana de la Plata, Juana, Juana.
No era ese tampoco.
Yo creo que era la anterior.
Ah, bueno. Tarde gris.
Bueno, acá una persona. Alguien.
En la ciudad de las Diagonales.
Una persona. Me está buscando. Una persona. Me está amando. Ay, ¿quién será esa persona que me busca por esta zona?
Oh. Qué lindo, ¿no?
Espectacular.
Mm-hmm. La cucaracha.
¡Ah! La cucaracha no la sabemos. No. ¿Cómo es la cucaracha? ¿Quién la sabe la cucaracha? Pero es mejor acá. La cucaracha, la cucaracha. Porque no tiene, porque le falta.
Santo Dios, hicimos por la cucaracha.
Algo le pasó a la cucaracha ahí. Maestro, Sebastián de Once dice que quiere que toquen Boleto para Viajar de los Beatles, por ejemplo, un pedido aquí de la sala. Uh-huh. ¿Hay algo de eso?
No.
Un millón de amigos de Roberto Carlos.
Un millón de amigos. Oh. Esa canción, sí. Yo cuando la escucho, ¿no es cierto? A mí, yo...
Sí.
Hay otras canciones, pero un millón... ¡Ah! Es esta.
Cuando un amigo...
No, me parece que no.
Cuando un millón de amigos se van, queda el asiento vacío.
¿No es esa?
No.
Maestro, y si no, nos queda
para
un minutito, nos vamos con mi familia, no con la mía, digo, sino con el tema que pide Tatiana de Seiza.
Tatiana de Seiza, mi familia. Mi familia es de... ¿Ya ven, familia?
Sí.
Sí.
Bueno.
Vinieron hoy.
Ha venido especialmente Fofo.
¡Hola, niños! ¡Hola!
¡Hola, niños! Bueno,
¡hola! ¡Viva el León de Francia, niños!
Hay pocos niños, sí.
Mi familia, sí señores, somos músicos de autores y tenemos coronesta varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende el instrumento que tú tengas ese día. Toco la trompeta, preta. Si toco el clarinete, preta. Si toco el violín, como dijo Martín. Si toco el trombón, bom, 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 bom.
Vamos, que me olvide la letra, venga, venga, que...
La de la abuela. ¡Ay,
venga.
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre la corneta, y mi abuelo, con un dedo. Si toco la trompeta, preta, si toco el clarinete.